Bienvenidos a un nuevo podcast de Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a meternos con un tema fascinante de la simulación, la estocasticidad. O sea, ¿cómo y por qué se usa el azar en los modelos? La idea es entender bien por qué los modelos necesitan estos elementos aleatorios, cómo se implementan y, claro, qué significa eso para los resultados. Es como espiar detrás del telón, ¿no? Para ver cómo intentan copiar la variabilidad del mundo.
Exacto. Es que la realidad, bueno, casi nunca es perfectamente predecible. La estocasticidad es una herramienta clave, ¿eh? Nos permite manejar esa complejidad sin tener que modelar absolutamente cada causa microscópica. Piensa, por ejemplo, en asignar la riqueza inicial de las familias en un modelo económico. ¿Lo haces al azar, siguiendo alguna distribución, claro? ¿O simular si llueve o no basándote en probabilidades históricas? Sin necesidad de, bueno, de crear un modelo climático entero.
Entiendo. Pero, a ver, si metemos azar, ¿los modelos no se vuelven un poco impredecibles? ¿Cómo podemos confiar en ellos?
Buena pregunta. No, no es que todo sea caótico. De hecho, la mayoría de los modelos combinan partes. Tienen comportamientos deterministas, o sea, reglas fijas y predecibles, y luego procesos estocásticos específicos en puntos clave. El truco está en cómo metemos esa aleatoriedad. Y para eso usamos las famosas distribuciones de probabilidad. Son como patrones matemáticos del azar. La normal, la de la campana, es súper conocida. O la de Poisson, que sirve para contar eventos raros, ¿sabes? Como cuántos clientes llegan a una tienda en un minuto.
Ah, ok. Usar esas distribuciones suena lógico, pero me imagino que debe tener sus complicaciones prácticas. Leí algo en el material sobre programación defensiva. ¿A qué se refiere eso?
Totalmente. Ahí es donde la teoría, digamos, choca un poco con la realidad del modelo. Mira, la distribución normal es genial, pero matemáticamente puede generar valores raros, incluso negativos. Imagina que modelas la cantidad de comida que cosecha alguien. Un valor negativo, pues no tiene sentido físico, ¿no? ¿Comida negativa?
Claro, sería absurdo.
Exacto. La programación defensiva es justamente eso. Es añadir código extra como un vigilante que detecta esos valores imposibles o muy poco realistas y los corrige. Quizás los cambia por un cero o un valor mínimo o simplemente le pide al sistema que genere otro número aleatorio hasta que salga uno razonable. Es para asegurar que el modelo siga siendo coherente.
Ah, ya veo. Es como ponerle límites al azar para que no se desboque y genere cosas sin sentido. Muy práctico. Ahora, si cada vez que corro el modelo puede salir algo un poquito distinto por el azar, ¿cómo sé qué conclusión sacar? ¿Cómo mido el efecto real de mis reglas versus el ruido del azar?
Ese es un punto central, sí. Para eso existe la técnica de la replicación. Es simple en concepto. Corres el modelo muchas, muchas veces. Cientos, miles de veces. Lo único que cambias entre una corrida y otra es la semilla de los números aleatorios.
La semilla.
Sí, la semilla es como el punto de partida para la secuencia de números pseudo-aleatorios que usa la computadora. No son aleatorios de verdad, pero para la simulación funcionan como si lo fueran. Cambiando la semilla, obtienes una secuencia diferente cada vez. Al correrlo tantas veces y promediar los resultados, puedes ver cuál es el comportamiento promedio del modelo y además cuánta variación introduce ese componente aleatorio que le pusimos.
Entiendo.
Pero ojo, esto es importante. La replicación mide la variabilidad interna del modelo, la que viene de su propio azar. No te dice necesariamente si el modelo representa bien la realidad, ni mide toda la incertidumbre que hay fuera del modelo. Es útil, sobre todo, para comparar diferentes versiones de tu propio modelo de manera justa.
Queda claro. La replicación nos dice cuánto tiembla el modelo por su propio diseño. Y hablando de cómo representar cosas reales, aunque sea simplificando, el material daba un ejemplo con inversores, ¿verdad? Usando datos de frecuencia.
Sí, ese es un buen ejemplo de un enfoque más empírico. Imagina que tienes datos y ves que los inversores, cuando se les presenta una opción X, la eligen, digamos, el 80% de las veces.
Ajá.
Pues en el modelo puedes hacer algo simple. Cada agente inversor, al enfrentar esa decisión, genera un número al azar entre 0 y 1. Si sale menor a 0.8, elige X. Si no, elige otra cosa.
¡Ah! ¡Mira qué práctico!
Es un atajo, ¿ves? simulas el resultado agregado sin tener que modelar toda la psicología compleja del inversor, su aversión al riesgo, sus expectativas, nada de eso. Simplemente reproduces el patrón que viste en los datos. Pero claro, ahí está el detalle. Es una simplificación. El modelo replica el qué, el 80%, pero no el por qué. Si las condiciones cambian mucho de una forma que no estaba en los datos originales, el modelo podría fallar porque no entiende la razón de fondo de esa elección.
Entendido. Entonces, resumiendo un poco, la estocasticidad no es solo añadir ruido porque sí. Es una herramienta pensada, potente, para manejar la variabilidad que vemos en el mundo real. Simplifica procesos complejos usando probabilidades y números aleatorios de forma controlada.
Correcto. Permite que los modelos sean, en cierto modo, más realistas al capturar esa variabilidad. Pero como dijimos, hay que usarla con cuidado. Elegir bien las herramientas, o sea, las distribuciones, validar los resultados con cosas como la programación defensiva y analizar bien su impacto con la replicación. No es magia, es una técnica con sus bases, pero también con sus límites, ¿eh? Hay que ser conscientes de eso.
Perfecto. Y bueno, para dejar pensando a quienes nos escuchan, cuando vemos cosas que parecen aleatorias en el mundo, el clima, los mercados, una epidemia, ¿cuánto de eso es realmente azar puro, impredecible por naturaleza? ¿Y cuánto podría ser el resultado de reglas fijas, deterministas, pero tan complicadas, tan entrelazadas, que todavía no las entendemos ni podemos modelarlas del todo? Una pregunta interesante, ¿no?